De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Hola y bienvenidos otra semana más a De 100 a 0, el podcast más relevante del mundo del motor en español que realizan los integrantes del equipazo del motor que ya están por el estudio y que vamos a presentar. A mi izquierda, Raúl Romojaro, que nos va a contar un nuevo problema que tiene que ver con los vehículos eléctricos, que parece que a perros flacos son todo pulgas, ¿no? Que le salen muchos problemas últimamente a los eléctricos.
Bueno, tiene sus particularidades como todos y lo que hacemos es contarla también como todos.
También tendremos a Andrea Gil, que nos va a hablar sobre las marcas de coches que más han vendido en el mundo, y también Alfredo Rueda, que ha llegado en un coche híbrido. Que...
híbrido enchufable.
Enchufable.
Y además un compacto que tiene muy buena fama y ha tenido siempre, históricamente, muy buenas ventas en España, que es un Peugeot, pero luego te digo cuál es.
Perfecto. Y aquí en este micrófono, conduciendo el podcast de Prisa Motor, Rubén Pérez, así que poneos cómodos en vuestros asientos, abrochaos los cinturones, porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Bueno, Raúl, parece que es que tenemos algo en contra de los coches eléctricos, cosa que no es verdad, pero es que unas veces por defectos de juventud, otras por recurrir a una serie de necesidades específicas, hace que se le planteen ciertos problemas. En este caso hablamos de los neumáticos. ¿Qué sucede con ellos?
Sí, como bien dices, no es tener nada ni en contra ni a favor. Bueno, a favor pues es una forma de movilidad, sí, que se irá imponiendo poco a poco. Lo que ocurre que como cualquiera otra, pues tiene ventajas e inconvenientes, y en este caso es una tecnología nueva que tenemos que descubrir todos, que se tiene que desarrollar y que tiene algunas particularidades que vamos contando, ¿no? Ya hablamos ocasionalmente de los problemas de reciclaje de las baterías, sí, de que hay algunas reparaciones que son más caras, de que se deprecian, y también contamos muchas veces pues las sensaciones gratificantes que se tienen al volante, la sencillez mecánica y, por supuestísimo, el beneficio que suponen para el medio ambiente, para el planeta, que un coche, más allá de otras disquisiciones y otros debates del ciclo completo, pero cuando está circulando, pues realmente es un coche que no contamina, y bueno, pues creo que tenemos bastante claros todos que eso es positivo. Dicho todo esto, pues lo último que ha saltado a la palestra en ese sentido es un estudio de JD Power que se refiere, en este caso concreto, al desgaste que sufren los neumáticos de los coches eléctricos.
Que comparado con los de combustión es prematuro, ¿no? Por lo que se ha leído en el informe, ¿no?
Claro, tienen dos condicionantes que yo creo que son claves para que los coches sin emisiones desgasten más neumático, que son, por un lado, que el coche pesa más, son coches a modelos equivalentes de combustión, son significativamente más pesados. Por otro lado, estos neumáticos se hacen con unos compuestos que garanticen o propicien que haya la mayor autonomía posible. Y luego, por otro lado, que no lo cita específicamente el informe, pero yo creo que es muy importante, que es que generalmente al final al usuario de un coche eléctrico se le dispara el pie. Quiero decir,
sí,
que los coches, sí, aceleran tanto, que no quiero decir que se haga a propósito o que se haga con ningún ánimo, aunque a veces sí, digamos, deportivo, pero son coches que a la hora de acelerar el neumático sufre mucho. Entonces, con todos estos ingredientes, si los metemos en la coctelera, pues el resultado es que, en efecto, se ha comprobado con encuestas a más de 31.000 personas que este problema es una realidad en los coches eléctricos.
¿Cuál es el kilometraje más o menos medio que han detectado ellos?
Se considera que de promedio los coches eléctricos tienen una vida, sus neumáticos, un 25% inferior a los correspondientes, digamos, de combustión. En concreto, el promedio que ha sacado este estudio es de, antes de la sustitución, 28.955 kilómetros. Está muy bien que el dato sea tan exacto, sí, supongo que habrán hecho un promedio, con 551 días de uso medio. ¿Qué supone esto respecto a las otras tecnologías de combustión? Pues han analizado, por un lado, los híbridos, que harían 39.672 kilómetros, es decir, 10.000 más, uh-huh, y 585 días de uso. Y en cuanto a los de gasolina y diésel, son muy parecidos en cuanto a kilometraje a los anteriores, con 39.179 kilómetros y 670 días de uso.
Pero más días de uso.
Más días de uso en este caso, ¿no?
JD Power lo que ha dejado así un poco claro en el estudio es que pide también a tanto fabricantes de neumáticos como los propios de automóviles, uh-huh, que hagan un poco de pedagogía, ¿no?, sobre este tema. Claro, que la gente sepa que al comprarse un coche eléctrico, pues que tiene un poco este problema, ¿no?
Correcto, es un poco lo que estamos hablando. No hay que demonizar nada ni bendecir nada, hay que ser objetivo, sobre todo cuando la gente se gasta mucho dinero en comprar un vehículo. Y lo que pide esta consultora, que no lo hemos comentado al principio, pero es una de las consultoras en general, no solamente el mundo del automóvil, con más prestigio, sí, en el mundo, es que se sea claro con el usuario. Es decir, que igual que le vendes pues las ventajas medioambientales, las ventajas de funcionamiento, de mantenimiento, pues también se les cuente un poco los inconvenientes que pueda tener a la hora de comprar uno de estos coches. Y es, por ejemplo, lo que hablamos antes, ¿no?, la depreciación. Pues la gente tiene derecho a saber que por la evolución tecnológica que hay y por un factor tan importante como es la depreciación o la devaluación de la batería, pues los coches eléctricos da la impresión de que de promedio se van a devaluar más y más rápido que los de combustión. Y el segundo es este asunto de que la gente tiene que saber, el usuario tiene que saber, que sus neumáticos se van a tener que cambiar un 25% antes que los neumáticos de un coche de otra tecnología. Por supuesto, todo esto también depende del tipo de conducción, de la persona, de dónde se utilice. Estamos hablando de promedios y de un estudio en concreto. Pero sí que es verdad que todos estos factores que hemos citado inicialmente tienen una influencia clara en el desgaste o la resistencia que puedan tener los neumáticos. Hay que tenerlo en cuenta, e igual que ahorras porque no echas gasolina, pues bueno, saber que vas a gastar un poquito más en cambiar los neumáticos. No pasa nada, pero lo que pide la consultora es que el cliente, el consumidor, tenga una información clara al respecto.
No, y sobre todo has dejado claro una cosa, que es el peso. Yo creo que en el motor hemos hablado en bastantes artículos del problema que supone el peso para cosas tan nimias, a lo mejor incluso como los parkings, los que estén en altura por el peso de los automóviles nuevos, pues que tienen más problema para soportar, sí, han tenido que reducir plazas de aparcamiento para poder igualar el peso de los combustibles. Sí. Bueno, pues oye, en realidad son coches más pesados, no significa que sean más peligrosos ni que tengan
ningún es
otro
un
problema,
cambio de, claro, de paradigma. Es como cuando al principio del siglo XX pues se pasó de los carros de caballos a los coches, a los vehículos de combustión, a los automóviles, pues hubo que adaptar a los conductores o a los usuarios, las ciudades, los espacios, el urbanismo, en fin, hubo que adaptarlo todo. Ahora no diría yo que el cambio es tan radical, aunque sí es bastante profundo, y hay que adaptarse a ello, y bueno, pues iremos viendo pros y contras y hasta dónde llegamos con todo esto.
Claro. Me imagino de todas formas que las grandes fabricantes de neumáticos, igual que consiguen hacer neumáticos para camiones que pesan un montón y que les duran un montonazo de kilómetros, darán con la tecla también para igualar a lo que estaba acostumbrado cualquier usuario en este caso.
Seguramente.
Pues nada, Raúl, millones de gracias. Ya a sabéis ti. Que toda esta información la podéis ampliar en las páginas del motor.com, donde además encontraréis los datos más relevantes para que cualquier usuario conozca los entresijos, en este caso de su vehículo eléctrico, y todo lo relacionado que tenga que ver alrededor de la compra que va a realizar.
Explicamos fácil lo difícil.
Continuamos en De 100 a 0 con nuestra compañera Andrea Gil, que, como hemos adelantado, nos va a contar cuáles son las marcas de los coches más vendidos el último año. Como nota curiosa, la ganadora total no ha podido colocar ninguno de sus modelos en la clasificación del más vendido. Esto es cierto, ¿verdad, Andrea?
Sí, es cierto, pero sí que tiene un modelo que es el más vendido de toda la historia.
Ah, pues mira, ahora nos cuentas. Oye, aunque el listado dispone de 40 marcas, yo creo que nos vamos a centrar en las tres del podio, que son las más importantes. Así que, si te parece, vamos directo al tercer escalón de ese podio. ¿Qué marca es la que se sitúa en esa posición?
Pues la tercera más vendida es Ford.
Mira, pues en este caso, ¿cuál ha sido su volumen de ventas?
Pues bueno, se coloca en unos 4,2 millones de coches vendidos. Y como sucederá con la segunda marca más vendida que ahora os desvelo, su punto fuerte es que es una marca con mucha tradición en Europa, pero también en el mercado norteamericano.
Vale, pues mira, vamos a pasar a la segunda posición y faltaría que un redoble de tambor, pero no pasa nada. ¿Quién ocupa esa posición del podio?
Pues se la lleva Volkswagen con casi 5,3 millones de coches vendidos.
Me imagino que al igual que Ford, bueno, en este caso al revés, más venta en Europa y un poco menos en el resto de mercados, ¿no?
Sí, pero como dice el informe, también tiene mucha presencia en China.
Ah, pues mira. Y claro. Nada, ahora sí que viene el absoluto cohetes, bengalas y tal, porque vamos a conocer al ganador absoluto. ¿Cuál es la marca que más coches ha vendido en 2023, Andrea?
Pues es la marca más vendida, además por una diferencia bastante grande. Hablamos casi del doble en comparación con Volkswagen. Y a ver si la podríais adivinar, porque si os digo que es una de las marcas de coches favoritas de los taxistas, yo creo que ya sabéis más o menos por dónde van los tiros.
Alfredo me levanta la mano. ¿Cuál es, Alfredo?
Pues es japonesa, ya te digo, te dejo a ti el resto.
yo creo... suele repetir en esta sí. posición muchos sí. años tradicionalmente.
Sí. sí, habéis acertado. Estamos hablando de Toyota con 9,5 millones de coches vendidos en todo el mundo este pasado 2023.
Pues que casi más del doble, ¿no? Más o menos,
sí.
¿no?
Sí, y lo que decíamos antes, aunque no ha colocado ninguno de sus coches en el ranking de los más vendidos, sí que tiene un modelo que es el coche más vendido de la historia con 50 millones de unidades desde que se presentó en el 66. No sé si podéis adivinar también cuál es.
Yo creo que también...
Yo sí, lo sí, sé, creo.
Yo creo que también. Yo creo que empieza por C, ¿no?
Y termina por A.
Sí, tiene una doble L por ahí en medio, ¿no?
Sí, habéis acertado. Es el Toyota Corolla.
Es un coche que tiene eso, como bien dice, perdona Rubén, tiene esa una antigüedad en el mercado importante, muchas generaciones, y luego ha sido muy popular mucho más en otros mercados que en el europeo, que también ha sido popular, y todo esto le lleva a tener ese privilegio de ser el más vendido de la historia.
Y que ahora además se está poniendo de moda entre los profesionales del taxi. Porque el Prius no está, por lo menos en España, el Prius no está llegando a esa nueva generación y estamos empezando a ver Corollas, pero vamos.
Sí, porque está ahí la versión berlina y sí. esa versión es muy, muy adecuada para la utilización como taxi.
Andrea, antes de que me cuentes otros detalles de esta lista que nos interesan, déjame que hemos dicho al principio que es verdad que Toyota no había colocado como el coche más vendido del año ninguno de sus modelos. Vamos a decir que el coche más vendido del año en el mundo ha sido el Tesla Model I.
Exactamente, sí.
Vale.
Que es curioso, ¿eh? Curioso sí. que no lo iba a decir hace nada, que, sí. que gracias al fenómeno, sobre todo yo creo, de rebaja de precios de Tesla y que ha popularizado... o ha facilitado el acceso a sus coches, un coche eléctrico iba a ser el más vendido sí. en el mundo y además un coche eléctrico sí. que no es precisamente un utilitario, ¿no?
No. De hecho, si tenéis curiosidad de saber en qué posición ha quedado Tesla en el ranking de ventas mundial, uh-huh. está en la posición número 15, con 1,8 millones de coches vendidos, bastante por detrás de estas tres que ya hemos comentado.
Sí, nada, pues comparado con Toyota es el 10% de casi de las ventas sí. de Toyota, nada más. Oye, uh-huh. Pues continúa con esa lista, porque creo que había como 40 marcas. ¿Qué detalles entresacas de esa lista, Andrea?
A ver, pues sí que había como unos datos que resaltaban bastante y uno de ellos es que Hyundai ha conseguido vender casi 4 millones de coches este año pasado y es la primera vez que sube en el ranking hasta la cuarta posición. O sea que, bueno, para ellos es de celebrar. Y algunas de las claves que les han conseguido estos buenos resultados es que están presentes en todo el mercado a nivel mundial global y tienen como muy buena reputación ahora mismo.
Oye, y si te preguntara por algún tipo de marca china, que también son las que más quizá están desembarcando en el mercado a una velocidad aplastante con respecto al resto, ¿qué me podías contar?
Pues hablando de velocidad aplastante, yo remarcaría la posición de BYD, porque en el mercado español últimamente, y sobre todo este último 2023, está aquí a raza, está consiguiendo buenos datos y en el ranking mundial alcanza la novena posición. Sobre todo porque tiene ya muy buena fama y unas posiciones muy afianzadas en China.
Claro, es un mercado que...
Sí, además, tiene mayores ventas que Tesla, porque BYD, recordemos que la mayoría de sus vehículos son 100% eléctricos también.
Sí.
Y qué te iba a decir, lo que pasa es que se me ha quedado ahí un poco raro cuando he visto tu artículo con el ranking, que una gran marca, alemana en este caso, como es Mercedes, esté muy abajo. ¿A qué se debe esto?
Pues la verdad es que no sabemos si es porque el resto de marcas que salen aquí en este ranking han cogido mucha carrerilla, que por las cifras de ventas sí que parece, pero claro, lo que comentas, o sea, Mercedes se queda fuera del top 10 con casi 2,5 millones de coches vendidos, pero es que, por ejemplo, la superan fabricantes como Nissan y Kia. No sabemos igual los altos precios de estos modelos,
claro,
la electrificación más asequible, ¿no?, de Nissan, Kia, BYD, son algunos de los factores que han podido influir en esta caída, pero la verdad es que sí que es bastante reseñable.
¿Por qué dos marcas que podemos un poco utilizar comparativamente hablando serían BMW y Audi, ¿no? ¿En qué posiciones han quedado, sí, estas dos marcas?
Pues mira, BMW lo tienes justo detrás de Mercedes y Audi un poquito por debajo, la número 14.
O sea que no está tan mal, es la, dentro de la premium alemana, sí, es la mejor, y evidentemente no se van a vender los mismos Toyotas Corolla que Mercedes clase E, por decir algo, claro, ¿no? O sea que es el volumen, sí, de estas marcas siempre ha sido inferior en cuanto a volumen. Otra cosa es el negocio, porque son coches, claro, más caros, que en general dejan más beneficio, y la marca, la empresa puede ir fenomenal vendiendo mucho. Es como decir que Ferrari pues está desaparecida,
sí,
¿no?
Claro.
Pero
no,
eso, hombre, es otro,
sí,
negocio.
Obviamente ni salen.
A mí me había sorprendido eso, que estaba fuera del top 10, vamos a decir, clásico, ¿sabes? Que estaba justo el undécimo. Pues oye, Andrea, millones de gracias por el articulazo que te has escrito y por contarnos cómo está eso, el ranking mundial de marcas. Y nada, como os decimos siempre, si queréis conocer más sobre esto que ha escrito Andrea o cualquiera otro de los aspectos que, y entresijos que tiene el mundo de la automoción, no os olvidéis de entrar en la web del motor.com y tendréis cumplida respuesta a todas vuestras preguntas.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Saludamos de nuevo a Alfredo Rueda. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás?
Pues no tan bien como tú, pero aquí vamos.
Ya, pero has venido en actitud eléctrica, sin no ser un coche eléctrico, 100%.
Casi eléctrico.
Oye, cuéntanos, ¿qué tipo de vehículo es del que nos vas a hablar y que has estado disfrutando estos días?
Vamos a hablar del Peugeot 308 Plug-in Hybrid 225. Bueno, este es el nombre comercial de este coche, un coche híbrido enchufable con 225 caballos. Es la tercera generación de este compacto francés y en esta ocasión con la versión más potente de la gama, y que solo se puede elegir también con el acabado más completo y con mayor equipamiento de toda la gama, se denomina GT.
Vale. Si tuvieras que decirme algo que caracteriza a su diseño y carrocería, ¿qué es? ¿Dónde pondrías la lupa, por ejemplo?
Bueno, para empezar, tiene una longitud de 4,37 metros, un ancho de 1,85 y 1,44 de altura. Es un compacto que desde fuera se ve bajo, ancho, con pinta de circular muy aplomado en carretera, y además una pinta que luego se transforma en realidad, como luego veremos. Es un modelo en el que se ha cuidado mucho la estética, para empezar con unos faros afilados que culminan una espectacular parrilla y que terminan con una luz vertical exterior, la verdad es que muy, muy llamativa. Por detrás los pilotos parece que se unen, pero no, porque hay una moldura como oscura que recorre todo el centro y que sobre todo, bueno, pues llama la atención en esta parte baja de la parte trasera gracias a los embellecedores que tienen las salidas de escape.
Ahora vamos a pasar al interior del vehículo. ¿Cómo abres la puerta y qué es lo primero que te encuentras y cómo lo notas?
Esta generación lo que ha supuesto es la entrada de lleno del modelo en la era digital, gracias a un equipo de multimedia muy avanzado, mandos táctiles y dos pantallas digitales, tanto la de instrumentos como la de infoentretenimiento, de 10 pulgadas cada una. Ambas muestran unos gráficos bastante modernos, buena resolución, con demasiada información a veces detrás del volante. Ahora hablamos del principal problema, que además lo hemos comentado en diversas ocasiones, pero bueno, seguimos un poco hablando de la comodidad del espacio a bordo, que es muy buena adelante, en ningún sentido hay problema, pero detrás sí que hay un poquito de estrecheces para los pasajeros si son adultos. No abunda el espacio en ninguna cota, y si los delanteros son grandes, los pasajeros detrás van a ir bastante justos. Tampoco hay demasiada amplitud en el maletero, en esta versión híbrida enchufable pierde unos 50 litros respecto a otras versiones que se quedan en 361 debido a la posición de la batería. Y lo que hablaba, y un poco el principal problema de este habitáculo, es el denominado iCockpit. A pesar de que hemos hablado, que el otro día hablamos con responsable de la marca, tú me comentaste que habías hablado con el responsable, que aseguran que de estudios internos le dicen que es un elemento que gusta a sus clientes. La verdad es que sigue siendo bastante complicado a veces ver la instrumentación de una forma clara, ¿no? Se sitúa muy arriba y si el volante lo pones en una posición normal, la parte de arriba del aro del volante tapa o una parte de esa pantalla.
Los que tenemos cierta altura tenemos un problema para colocar el volante y poder recibir toda la información.
Ya, no, pero el problema de esto es que justo lo que estoy contando es que es en todo caso, porque esto es uno de los argumentos que te dan de la marca, es que depende del tipo de usuario. Entonces, bueno, yo, el que mide 1,70, pues como no puedo crecer, digo, bueno, pues será que es problema mío. Pero sé conscientemente, no, claro, es que le ocurre a conductores de cualquier estatura. Vosotros medís bastante más que yo, y os ocurre, a mí me ocurre, entre medias le ocurre, o sea, es muy difícil. También digo que es verdad que la gente se debe acostumbrar, porque no sé cuántos años llevan con este invento, pero no recuerdo, pero unos cuantos. Sí. Entonces, si no hubiera funcionado, la gente lo repudiara, entiendo que lo habrían quitado. O sea, que si lo mantienen es porque habrá quien se acostumbre. Es cierto que nosotros nos cambiamos mucho, nos movemos mucho de coche y quizá pues tenemos más exigencia y sobre todo menos tiempo de acostumbrarnos a manejar esto. Si tienes el coche, quizá la primera semana te cueste, la segunda menos y al mes ya estás acostumbrado. No tenemos un coche de estos nunca nosotros un mes. Pero lo que es evidente es que no es una cuestión de estatura del conductor, sino de que es muy complicado encontrar el punto exacto en el que vean la instrumentación y tu posición sea la correcta para conducir.
Exacto, quizá para encontrarla hay que bajar demasiado el volante y si la posición de conducción es un poquito extraña, pero hay que acostumbrarse efectivamente.
Oye, Alfredo, hemos comentado que es el equipamiento que monta es el más alto de la gama. ¿Qué destacarías de precisamente este equipamiento? Porque me entra a tope de todo.
Bueno, claro, este equipamiento es el tope de gama, con lo cual es prácticamente interminable. Así que para nuestros oyentes, para que sigan haciendo sus cosas después de oír esto, pues vamos a dar unos breves elementos. Tiene, por ejemplo, cámara de visión trasera, acceso y arranque con manos libres, volante calefactable o llantas de 18 pulgadas, entre otras muchísimas más cosas.
Vamos a hablar ahora de lo que mueve este coche, que es su motor, te iba a decir, pero en realidad son sus dos motores.
Correcto, efectivamente es un sistema de propulsión híbrido enchufable, que en este caso está compuesto por un motor de gasolina, 4 cilindros, 1.6 turbo de 180 caballos de potencia, y que se combina con otro eléctrico de 81 kilovatios, que son 110 caballos aproximadamente, y juntos ofrecen, pues es una potencia de 225 caballos. Su cambio automático, 8 velocidades.
Estos dos motores, me imagino que las prestaciones son altas. ¿Los consumos cómo se quedan?
Bueno, pues empezamos con las prestaciones, si te parece, porque están bastante bien. Y eso que este coche no es un peso pluma. En báscula da algo más de 1.700 kilos, acerca de las 2 toneladas. Entonces, bueno, pasa de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 7,5 segundos, que está muy bien.
Sí, sí.
Y luego tiene una velocidad máxima de 235 kilómetros por hora, que también yo creo que está muy bien.
Para que te quiten los puntos enteros, ¿eh?
Efectivamente. El consumo en modo eléctrico se mueve a razón de unos 17-18 kilovatios hora cada 100 kilómetros en ciudad y unos 25 kilovatios hora si salimos a carretera. Si se acaba la carga, pues el consumo tampoco es excesivo. No está muy lejos de otros compactos de gasolina similares, sin ninguna hibridación, porque se sitúa sobre los 6-7 litros cada 100 kilómetros. La autonomía eléctrica teórica supera los 60 kilómetros. Esto le vale para poder lucir la etiqueta cero en el parabrisas, muy importante.
Sí.
Pero también es verdad, como casi siempre este tipo de vehículos, en la práctica pues podremos hacer poco más de 50 kilómetros.
Y ahora, si me tienes que decir cómo te has visto estos días con él, cómo has venido a trabajar, cómo has disfrutado de él, ¿qué sería lo más destacable?
Es un coche muy, muy agradable de conducir. Me ha gustado, la verdad, que mucho. Al ponerse al volante se aprecia muy rápido la suavidad y la respuesta inmediata del sistema híbrido. Claro, tiene una potencia de más de 200 caballos y la aceleración es muy rápida, la entrega de potencia no parece que se esfuerce, ya sea en modo eléctrico, híbrido o en modo deportivo. En modo eléctrico, claro, el silencio pues hace que esa conducción sea especialmente placentera en entornos urbanos. Pero también, bueno, este coche sorprende con un manejo ágil, una dirección muy precisa. Lo que pasa que, claro, la dirección precisa, aquí entra en juego lo que hablamos del volante, de la posición y del tamaño, que es pequeño. Entonces, bueno, esa posición, ese tamaño, hace un poco dudar de esa agilidad que sí ofrece el chasis del coche, ¿no?
Claro.
La suspensión luego se traga los baches muy bien, de una manera sobresaliente. La carrocería no balancea demasiado en curvas reviradas, así que proporciona un equilibrio dinámico muy, muy alto. Y esto se completa con un nivel de sonoridad a bordo bastante bajo. Me ibas a preguntar algo.
Sí, no, te iba a decir que para recordar a nuestros oyentes que estabas hablando del volante, es verdad que el volante de los Peugeot en este caso es un poco más pequeño de lo normal.
Eso es.
Que está, a ver si se entiende, achatado por los polos, como si dijéramos, por arriba y por abajo está cortado, no es un aro redondo completamente, es más plano. Y quizá esa forma y ese tamaño, es verdad que a mucha gente le cuesta más adaptarse a las sensaciones del volante, o sea que en ese caso tienes toda la razón.
Es exacto, y luego, claro, al circular con el coche, pues un poquito con curvas y un poquito más dinámicamente, pues también ese volante tiene su repercusión y tiene su influencia.
Pues ahora vamos con la dolorosa. ¿Dónde situamos en precio este coche?
Antes de situar el precio, vamos a situar el coche. Es el más completo, el más potente y el más tecnológico de la gama. Así que, bueno, su precio refleja un poco esto. 42.
El más caro. No. Más potente, el más...
Sí, el más caro, pero ya que lo has dicho tú, venga, sí, es el más caro. 42.080 euros. Hay que tener en cuenta que por 1.500 euros tenemos la versión que tiene 180 caballos, pero bueno, yo ya apuestos en estos precios, son 45 caballos más. 1.500 euros, pues bueno, yo la verdad es que no he probado el de 180, pero me iría por el 225.
Y te puedes quitar un poquito de dinero del
claro,
Moves, ¿no?
Claro.
Exacto, por ejemplo. Entonces, bueno, lo puedes utilizar para irte a por la versión más grande.
Si tuvieras que sentar a alguien al volante y decir, este es su coche ideal, ¿quién sería? El target que dicen ahora los cursos.
Es un compacto, se puede viajar muy a gusto con él, ya te digo que va muy bien, pero tiene un uso urbano, evidentemente, por esa configuración mecánica, que es híbrido enchufable, dirigido a personas que puedan enchufar este coche en su casa, en el lugar de trabajo, y que aprovechen esa autonomía eléctrica, como siempre decimos, a diario de unos 50 kilómetros. Pero que también les guste un coche tecnológico, con potencia suficiente, buen dinamismo, mucho aplomo, para darse el capricho, por ejemplo, de irse un fin de semana pues a subir un puerto de montaña a buen ritmo.
Perfecto. Y me imagino que estamos hablando de un segmento que cada vez está más en boga, como son los híbridos enchufables y este tipo, además de carrocería. Los rivales del mercado debe tener...
No tiene mucho, no te creas, ¿no? Porque son compactos, híbridos enchufables. Ahora el segmento de moda es el de los SUV.
Sí,
claro. Compactos, pero los compactos sin ser elevados tampoco hay muchos. Para empezar tenemos el Seat León. Tiene un poquito menos de potencia, 204 caballos. El maletero es todavía más pequeño. Pero el precio, la verdad es que vais a alucinar un poco, porque miran, el acabado más completo se denomina FRXXL Vision, el precio es de 30.800 euros, es decir, casi 10.000 euros más barato que el francés, lo que puede decantar desde luego la balanza para comprarlo para un usuario de este tipo. Dentro del grupo Stellantis, pues está el DS4 híbrido o el Opel Astra GSE, con las mismas mecánicas. El DS4, pues en esta versión se denomina E-Tense y bueno, pues que es el estatus de marca premium, en el que eleva el precio nada menos que 13.000 euros, porque se lleva hasta los 55.500 euros. En el caso del Opel Astra resulta algo más económico que el Peugeot, ya que no llega a los 40.000 euros, aunque dinámicamente pues es un poquito inferior.
Pues Alfredo, millones de gracias por tus sensaciones al volante
vosotros,
estos días
siempre,
de este híbrido enchufable. Y nada, aquí terminan los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordaos que de 100 a 0 es un podcast en el que contamos de una manera amena y sencilla las últimas noticias del sector. No olvidéis suscribiros, es importante porque os va a llegar un pequeño aviso donde os va a decir que tenemos un podcast disponible. Las plataformas donde agregan este podcast a su catálogo pueden ser Podium Podcast, Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast y Amazon Music. Y como os decimos siempre, si no queréis esperar una semana, diariamente en las páginas del motor.com disponéis de la información más completa, actualidad, pruebas, trucos, vídeos y un largo etcétera. Así que nada más, daros las gracias por escucharnos y un saludo cordial a los oyentes.